10 y 10, 9 y 10 en Canarias. Noche en Melbourne, donde también rugen los motores de la Fórmula 1. Casi toda la vida de Dios, ¿no? Los que ya somos un poco antiguos, esto comenzaba en Australia y acababa en Brasil. Ahora ya han cambiado los
Bueno, tiempos, en la
¿no?
época moderna, ¿eh? La época moderna. Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pero era así, ¿no?
Sí, Australia en los últimos años siempre había sido la primera cita del calendario, pero bueno, recordemos que, por ejemplo, Bahrein, donde va a empezar este año, en 2005, el año que gana Fernando Alonso, fue también comienzo de temporada. Pero sí, la época moderna, Australia ha sido la primera cita.
Era singular porque es un circuito urbano, así para empezar, así metido ahí ya.
Un carril bici.
A sacacalzón y luego Interlagos, que si no me equivoco, va al revés, ¿no? Tiene ese sentido contrario, ¿no?
Eso es. Empezaba en Australia y, bueno, lo de acabar en Brasil era de vez en cuando hasta que llegó Abu Dhabi y la pasta... Y querían llamar la atención con eso de ser la última carrera.
Hola, Antonio Lobato, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Te veo con buena cara. Hoy juega tu Atleti, juega en el Ciudad de Valencia. Otra vez más 8, esa posibilidad, en fin.
Ay, ahí estamos en la lucha. Partido a partido.
Qué poquito queda, ¿eh? Qué poquito queda.
Cada vez menos, ojalá.
¿Cuál es el Ecuador del Mundial?
Puf.
Normalmente hay un parón, ¿no? En verano, ¿no?
Sí, se para en agosto, normalmente.
En agosto.
Antes de Bélgica e Italia, ¿no?
Sí. Por ahí. Hungría es el último, normalmente.
O sea, estamos en Hungaroring ahora mismo, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, por ahí. Ahí estamos.
Ahí estamos. Bueno, se recupera Joao Félix y Jiménez también. Y, bueno, pues contento, ¿no? De que... ¿Te sorprendió ya lo del Barça?
Me sorprendió mucho el enfrentamiento entre los dos y lo sólido que fue el Paris Saint-Germain y lo impotente que se quedó el Barça en la segunda parte. Y me sorprendió Mbappé, obviamente, porque creo que además creo que es un grandísimo jugador, pero el partido de ayer fue de los mejores que le he visto.
Eso seguro, ¿no? Y hay esa imagen tan editorializante, ¿no? De Piqué ahí haciendo un escorzo para intentar agarrar la camiseta. Tú dirías ya, tu famoso le quitó las pegatinas, ¿no?
Sí, ayer creo que le quitó las pegatinas a muchos Mbappé y el Paris Saint-Germain en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que se han visto un poco las carencias, ¿no? A lo mejor el Barça tiene un equipo para estar en la Liga, para luchar por la Liga, este año un poquito más atrás. Ostras, pero en Europa el Paris Saint-Germain de ayer estaba en otra velocidad, ¿no? Era otro motor, otra categoría.
Eso seguro. 628-26-90-92, un montón de mensajes que ya están llegando, consultas para Antonio Lobato, que lógicamente pasarán previsiblemente por el estado de salud de Fernando Alonso, que nos ha dado un susto.
Uno de los temas, sí, la semana pasada nos dio...
Las bicis.
Un susto, es que las bicis tú las conoces bien, ¿no?
Las bicis, sí, sí. A ver, esto es una cosa que también llama mucho la atención a la gente que no sabe cómo funciona la Fórmula 1. Es impensable en un equipo de fútbol que te permitan a tus estrellas montar en bicicleta, por ejemplo, o esquiar, o hacer este tipo de cosas que pueden ser peligrosas. En Fórmula 1 no hay límites, porque es bueno para la salud y para la forma física de los pilotos. Pero no deja de ser chocante que permitan que sus pilotos, en el caso de Fernando Alonso, pues pueda montar en bicicleta, en carreteras abiertas y que puedan pasar estas cosas. Ha sido así toda la vida. De hecho, Mark Webber hace años en Australia tuvo un accidente, también fue atropellado y tuvo una fractura tremenda que tuvo que restañar. Son las cosas que pasan, son los riesgos que hay que asumir, pero caramba, menudo susto que nos metieron el otro día.
Que esté en la cama 20 días le va a influir en el arranque del Mundial, o sea, va a llegar un piloto, ¿cómo pierde la forma o cómo la recupera? Básicamente pilotando, entiendo.
Hombre, el problema es, no sé exactamente el alcance de la lesión y el grado de dolores que tiene que tener Fernando ahora. Yo le mandé un mensaje y me dijo que nada, que estaba bien y que en poco tiempo va a estar al 100%. Me imagino que ahora tiene que tener reposo, pero en pocos días empezará. Y yo creo que...
Dijo aquí el doctor Ripoll el otro día que iba a necesitar incluso de un casco especial, sobre todo para las primeras carreras, posiblemente para...
Probarán. Sí.
Una amortiguación, ¿no?, de la zona maxilar, ¿no?
Es que yo cuando me enteré del accidente solo pensar en el momento de meterte los cascos que no son holgados.
Es que aprietan mucho y además aprietan las esponjas, llámalo esponjas, pero aprietan mucho la...
Están acolchados
la mandíbula, sí.
Pero bueno, yo creo que estará preparado. Es una dificultad más, no hay que negarlo. Hubiera sido mucho mejor que no hubiera ocurrido, pero... Es un deportista y los deportistas saben tirar para adelante. Mira, pregúntale a Nadal cómo juega, con qué dolores juega desde hace años. Y ahí está, ¿eh?
De hecho, es bueno, pues habitual, ¿no?, que tengan, por ejemplo, en la propia conducción, ¿no?, por el kit, que también tiene unas medidas muy, muy, muy al límite, muy al milímetro. Nos has contado muchas veces que cuando ganan algo de peso lo pierden, pues a veces esa holgura para bien o para mal pues también condiciona. Y me imagino que a nivel de concentración hay que ser fuerte, porque estar ahí 45 minutos, 50 o 60 vueltas ahí con... que te duele la rodilla, que te estás ahí golpeando todo el rato, tiene que ser una cosa también muy molesta, ¿no?
Fernando corrió una carrera con una fisura de costilla, ¿eh? Y tiró para adelante. Y me acuerdo una carrera hace muchos años, en el año 2005, creo que fue en Alemania, que por la radio iba diciendo, hay algo caliente aquí. Me estoy quemando la espalda. Y tú dices, bueno, pues habrá alguna historia, de, no sé, que está calentando el asiento y tal. Cuando acabó la carrera, tenía quemadura. Tenía ampolla en la espalda del calor que había soportado durante toda la carrera.
¿Se había estropeado el aislante del coche? O lo
sí,
que sea,
bueno, se había recalentado algo que estaba muy cerca del asiento. Y se quemó y aguantó las vueltas necesarias, las dos horas de carrera, sin ningún problema.
Le haría falta ese ventilador que tiene a su espalda Rafa Nadal. Llegando ya los primeros mensajes, otro descanso más dentro de esta primera manga, muy reñida, igualada, disputada. Escarabajano, ¿cómo van las cosas?
4-3 gana Rafa Nadal, pero es que ha tenido un momento complicado ahora mismo, pues había puesto nada a 30 Sisipas en el saque de Rafa Nadal, ha conseguido solventarlo con varios puntos bastante largos e intensos, se llevó su saque, así que 4-3 saca Sisipas, sería importantísimo hacer el break ahora.
Y tanto, dicen que el séptimo juego siempre es un momento clave. ¿Qué más apuntes de actualidad tenemos en la Fórmula 1?
Bueno, pues que ya tenemos al primer coche presentado, por lo menos, bueno, fue un acontecimiento en Woking, porque se presentó el McLaren. Y hubo desde primera hora de la mañana, aunque todo estaba como cerrado hasta las 8 de la tarde,
embargado,
¿no? Estaba embargado, no se podía decir nada hasta las 8, pero desde primera hora de la mañana ya había una tribu de periodistas allí en Woking. Y a ver, tampoco es que fuera nada espectacular, y es que de McLaren siempre esperamos mucho, porque es verdad que han hecho coches a veces por el ojillo revolucionarios. Pero bueno, un poco continuidad, ¿no, Antonio?
Pero si es que la continuidad va a ser clara, y encima hasta que no veamos los coches en la pista, en el test de Bahrein, no vamos a ver los coches de verdad. Esto normalmente lo que hace es mostrar los colores que tiene el coche y poco más.
¿Dónde va cada pegatina, no? Las famosas pegatinas.
No, pero ya es algo. Dices, bueno, pues el McLaren más el naranja y azul como el año pasado. Para Alpine, cuando lo presenten el 2 de marzo, pues queremos ver si va a ser negro como eso que mostraron antes, o tiene colores azules, o cómo va a ser. Pero evidentemente no te van a dejar ver nada que sea vanguardista o alguna decisión tecnológica que sea muy aparente a la vista. Lo van a aguantar porque no quieren que los demás te vean, ¿no? Claro. Ya te verán en Bahrein.
Claro, ya verán en Bahrein y luego el cronómetro, que en realidad es lo que...
Eso es lo importante.
Dice Cucurella muchas veces que nadie tiene un túnel de viento en el ojo. Es decir, que todo lo que ves al final va al cronómetro. No puedes pensar que hay un alerón. O sea, se ha hablado mucho de algún detallito que tiene el McLaren porque se le ha visto rodar y en el tren trasero, ¿no? Cerca de las ruedas. Pero
claro, lo que pasa es eso.
Al final, ¿qué es eso?
Que la gente dice, caramba, pues Mercedes tiene un alerón delantero diferente a los demás. Vamos a copiarlo. ¿Qué crees? ¿Que vas a copiar el alerón o vas a robarles a Mercedes el alerón delantero? Lo pones en tu coche y va a funcionar tu coche. No va a funcionar nada. Porque el alerón delantero tiene que estar, de alguna forma, compinchado, permítanme la expresión, con la parte de atrás, con todo lo que va a partir de ahí, ¿no? Para que los flujos de aire se muevan y se encadenen con otros determinados componentes aerodinámicos. En Mercedes funciona, pero en otro coche no, ¿no? Y muchas copias no suelen funcionar.
Esa figura de ese ingeniero, fundamentalmente, aunque a veces hemos visto a los propios pilotos husmeando, espiando, cotilleando directamente en el box de al lado, ¿eso está bien visto, mal visto? Como...
Pero si es que, ¿sabes qué pasa, Raúl? Que es curiosidad, están aburridos, se dan una vuelta y miran. Pero
se agachan un poco. ¿Qué tendrá
pero es que
debajo,
todos
¿no?
los equipos tienen fotógrafos, todos los equipos, los fotógrafos que normalmente están en la Fórmula 1 tienen acuerdos con los equipos y hacen, books de cada parte de cada coche de los rivales. Los coches tienen que ir a la inspección técnica y ahora no es así porque ahora van un poco cuando quieren y tienes que dar tú un documento de consentimiento, pero antes estaban en el pit lane esperando cola. Y lo veía todo el mundo. O sea, ese paripé que hacen los mecánicos cuando están en la parrilla y aparece una cámara de televisión y se ponen todos a proteger el difusor trasero. Pero
En la parrilla.
Si hay 2.000 millones de fotos que la tienen los ingenieros. ¿Qué me estás ocultando a mí, a mis espectadores que no saben nada de aerodinámica? Es que es estúpido.
Sí, es un poco absurdo, Pero al hilo de esto, ahora que estamos en fechas en las que otros años era ya la pretemporada, en febrero o marzo, recuerdo que una vez estando en Jerez, hace ya unos cuantos años, Red Bull, Adrian Newey, ¿recuerdas? Sí. El gran gurú en aquel momento de la aerodinámica, bueno, y sigue siéndolo, colocó pegatinas en el Red Bull con las salidas de los escapes en la parte de la tapa motor, digamos, del cuerpo, donde iban toda la vida los escapes de Fórmula 1, saliendo como si fuesen casi chimeneas, y era porque ya estaban soplando, los famosos difusores soplados, ya estaban soplando en la zona inferior. y esas pegatinas se tardaron uno o dos días en decir, oye, oye, que esto es pegatina, que aquí no... ¿Dónde van los tubos de escape?
Estos
porque aquí
tíos
no van.
Han puesto los tubos de escape en otro lado. Y si los han puesto ahí, ¿por qué los han puesto ahí? ¿Qué función tienen? Claro, les pillaron a todos con el calzón bajado. Eso
es. Ahora, qué nervios, ¿no? O sea, entiendo los ingenieros de todos los equipos que ahora estarán de los nervios, ¿no? Porque en el momento que salga el coche lo empezarán a analizar al milímetro.
Sí, lo que pasa...
A ver si han hecho como nosotros y la hemos fastidiado.
Pero Raúl, este año va a ser diferente. Este año, como está todo, es un continuismo con lo que teníamos el año pasado, los coches van a ser muy parecidos aplicando las restricciones que tiene la normativa aerodinámica de este año. El año que viene sí va a ser la leche. El año que viene, cuando se presente el primer coche o cuando lleguen los primeros test, ahí sí que va a haber pánico. Pánico, porque todo puede cambiar radicalmente. Es el mayor cambio en la normativa de Fórmula 1 de todos los tiempos. Y ahí el que acierte puede dar un paso adelante muy grande. Y el
vas a tener que estudiar mucho, ¿eh? Qué verano, ¿eh? De nueva normativa, de ser pedagógico, didáctico. Y qué importante van a ser tus comentaristas en Movistar que expliquen y acerquen a todos los aficionados las novedades y la comparativa, que va a ser inevitable. ¿Qué ganamos con respecto a lo de antes? Y seguramente que se pierde. Deja que me dé un pasito por el tenis, que hay novedades. Octavo juego ya culminado, Escarabajano.
Y victoria para Nadal en este juego. Break, lo que es lo mismo, 5-3 y saque para cerrar la primera manga para Rafa Nadal. Se había puesto 30 nada si pasa su saque. Le ha dado la vuelta a Rafa Nadal y con un golpe a la red del griego se ha llevado el juego. Así que pintan bien las cosas en este set. 5-3, saca Rafa para poner el 6-3.
Bueno, veremos si reacciona con un contrabreak el griego o si es capaz de mantenerse firme con el servicio. Muchos mensajes, 628-26-90-92, decías.
Nada, quería apuntar de lo que estábamos hablando, que la gran novedad técnica del año pasado no se vio hasta los test, que fue el famoso volante de Mercedes, que eso no se ve en las fotos.
Ahí hubo pánico,
decir que a ver qué han inventado, y hay una pregunta de saber si lo han implementado el resto de equipos, ya que han tenido un año.
Está prohibido.
Ya lo han prohibido.
Este año está prohibido.
Bueno, pues a ver si ahí se han sacado algún... Pero fíjate, la pasta que se tuvo que dejar Mercedes en ese detallito, porque eso es investigación, desarrollo, y le ha servido un año que probablemente hubiera ganado sin el invento.
Y le sirvió fundamentalmente para calentar neumáticos.
Sí.
Porque era lo que funcionaba el DAS, te daba eso, calentar neumáticos y evitar que hubiera sobrecalentamientos, un poco jugar con las temperaturas.
¿Pero habrá otra cosa? ¿Tendrán otra idea?
Pues seguramente
que se prohibirá luego.
Seguramente sí.
Venga, primeras tandas de mensajes que van llegando. 628-26-90-92, mientras Nadal intenta ganar el primer set.
Buenos días, Antonio. Buenos días, Radio Marca. Mi pregunta es, te he seguido durante años, eres la voz de la Fórmula 1, pero ¿qué hacías tú antes de estar en la Fórmula 1? ¿Qué desempeñabas? ¿Qué labor desempeñabas? Un saludo desde Barcelona.
Un saludo para ti. Pues hice un poco de todo, ¿no? Empecé hace muchos, muchos años, en el año 88, en el diario ABC, en deportes, haciendo fútbol e información de todo tipo. Pasé a la radio, donde empecé a hacer también fútbol, ciclismo. Bueno, hice hasta un combate de boxeo de Poli Díaz. Entonces me acuerdo
¿En serio?
Que... Sí. Eso fue un atraco. Fue por casualidad. Pero bueno, en teoría me dieron la oportunidad de narrarlo en el momento, ¿eh? Yo solo iba a hacer conexiones. Poli Díaz, por aquellos días, solamente le duraban un asalto sus rivales, 12 asaltos me pegué, 12, ganó a los puntos, y bueno, pues hice eso también. Luego pasé a la televisión, presenté todo tipo de deportes, fútbol, mundiales, Juegos Olímpicos, Eurocopas. En fin.
Un todoterreno.
Sí, lo que solemos ser los periodistas deportivos, sí, que trabajamos en radio o en televisión, ¿no? Hasta ahora que ya me especialicé en Fórmula 1.
Esa suerte y esa habilidad y ese talento, ¿no? Para especializarse y para convertirse en uno de los grandes referentes de la información deportiva vinculada al mundo del motor, a la Fórmula 1 especialmente. Más mensajes.
Buenos días, Radio Marca. Una pregunta para Antonio Lobato. A ver, Alex Palou es un piloto con mucho talento. ¿Lo ves capaz de llegar a la Fórmula 1? Y bueno... Aparte, ¿qué pilotos españoles jóvenes ves que puedan tener un futuro en la Fórmula 1? Muchas gracias.
Pues a Alex Palou le veo con mucho nivel, con muchas posibilidades, pero no en la Fórmula 1. Yo creo que la Fórmula 1 es algo que él mismo yo creo que ya ha descartado y que ahora está centrado en la Indy. Y además creo que este año va a ser muy importante. Está en un equipo fuerte, está en un equipo grande, no en el del año pasado. Y tiene muchas oportunidades, muchas opciones de hacer cosas grandes en todo el campeonato. Y vamos a ver las 500 millas de Indianápolis, que el año pasado hubo momentos antes de que acabara contra el muro, hubo momentos muy, muy brillantes. Y la verdad es que mirando por detrás, así a corto plazo, gente joven, no hay ningún piloto que esté muy cerca ahora mismo. Veo a Vidales, por ejemplo, que este año va a estar en la F3 asiática y que tiene, creo que, mucho nivel, y yo creo que es el que mejor colocado está, el que tiene buenas manos. Y yo creo que con un poquito de suerte y un poquito de apoyo, quizá en el futuro pueda dar el salto. Este sí, Leones que ha mostrado cosas muy buenas.
No todo es el talento, que es importante evidentemente, sino tener a alguien que sea capaz de guiar tu carrera y tocar esas puertas necesarias. Escarabajano, novedades, primera manga.
37 minutos, set para Nadal, 6-3, sin conceder ni una pelota de break a favor del griego, así que por ahora partido inmaculado de Nadal, que se pone 1-0 a tan solo dos sets de meterse en las semis.
Pues hay que seguir, con el martillo, con el rodillo, como Hamilton, vuelta va, fast slap. Como un auténtico martillo. Mensaje 628-26-90-92.
Don Antonio, buenos días. Soy Alberto Moreno, desde Rincón de la Victoria, en Málaga. Este año va a ser prácticamente igual que el año anterior. Es decir, está Hamilton otra vez, con Mercedes, el mejor coche, y no hay muchos cambios en los vehículos. ¿Qué crees que puede pasar el año que viene con Hamilton? Porque solamente ha renovado un año. ¿Crees que habrá un hueco en Mercedes? ¿Y crees que Fernando Alonso podría entrar en ese hueco? Venga, un abrazo, Antonio.
Un abrazo fuerte. Sí, lo hablábamos el otro día, ¿no? Solamente un año de contrato para Lewis Hamilton, que abre la puerta que haya otra vez lío, ¿no? Desde mitad de temporada. Yo creo que todo lo que ocurra el próximo año depende de si consigue el octavo título o no lo consigue. Si consigue el octavo título Lewis Hamilton, yo creo que ya incluso en Mercedes están barruntando la posibilidad de que pegue las pantadas y se marche. Y por eso están hablando ya mucho.
De tener una novedad, ¿no? Aire fresco y esas cosas.
Sí.
A lo mejor también se va a Toto Wolff y pierde motivación la gente, ¿no?
En principio Toto sigue, pero Hamilton tiene un año y si tú consigues el octavo te vas a lo grande. O sea, soy el número uno, va a haber un cambio de normativa muy grande, que eso también por un lado para un piloto puede ser atractivo, pero quizás también una apuesta arriesgada, ¿no? A lo mejor se acaba el dominio de Mercedes y en el año 2022 ya no puedes ganar más, ¿no? Gano 8 títulos... Me voy como el más grande de la historia en consecución de títulos. Me voy a mi casa, me voy a luchar por el planeta, me voy a luchar por la igualdad y me olvido de todo. Y por eso ya se está hablando de que si Hamilton se va, que Mercedes temen en Red Bull que van a ir a por Verstappen, en Mercedes siguen diciendo que su apuesta es Russell. Ya se empieza a hablar de esto. Es divertido porque no ha empezado la temporada y ya se está hablando de esto. Y sobre lo que me preguntaba el oyente malagueño, yo no veo a Fernando en Mercedes. Yo creo que no. Ojalá, pero yo creo que no. Yo creo que la apuesta de Fernando para 2022 está centrada en Alpine, en el antiguo Renault, y va a ser fiel a eso. Y me imagino que Mercedes, de buscar algo, buscarán algo de más futuro, ¿no? Algún piloto más joven.
Bueno, pues en lo que hay que confiar es que Alpine sea capaz a partir de 2022 en ser la Mercedes de todos estos años.
Eso es.
Ese sería el...
Y ese es el objetivo, ¿eh? Bueno, de Alpine, de McLaren, de...
Y de Williams.
De todo.
Y de todo. Mensaje 628-26-90-92.
Buenos días, Antonio, a Raúl y a Juan Morena. Me gustaría haceros unas preguntas. Si Red Bull va a dejar competir a Max Verstappen y a Checo Pérez competir entre ellos, que yo creo que no, lo hemos visto otras veces. Y si crees que Checo se va a comer a Max Verstappen, yo creo que sí. Bueno, gracias, un saludo.
¿Les va a dejar competir? Sí, pero...
Con la boca pequeña.
Ya veremos.
Pero ya veremos.
Sí, pero sin hacerse daño, ¿no?
A ver, lo peor...
De boquilla seguro. O sea,
de boquilla seguro.
De prensa paripé, seguro.
Pero lo que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos es que el universo Verstappen es eclipsador, o sea, es asfixiante. Y muchos pilotos, caso de Ricciardo, por ejemplo, se marcharon porque decían que eso era irrespirable. Carlos Sainz, cuando coincidió con él en la órbita, aunque ahí le separaron rápido, también consideró que todo giraba alrededor del Rey Sol, que era Verstappen, y me imagino que no van a cambiar las cosas. Sobre tu apuesta de si le va a superar, yo personalmente creo que no. Creo que lo va a hacer muy bien Checo, creo que puede sumar muchos puntos, puede que cometa menos errores que Max Verstappen, pero Verstappen es una bestia. Y si Verstappen está centrado, no hace las pifias que de vez en cuando le salen porque se calienta, es un tipo que está llamado a ser campeón del mundo. Ojo, porque en el contrato, y ya lo ha reconocido Red Bull, En el contrato de este año hay una cláusula que, en caso de que no esté en disposición Red Bull de ofrecerle un coche con el que pueda luchar por el Mundial, me imagino que estará cuantificado
en décimas. Eso me llama la atención, ¿no? Porque se puede es marchar. Decir, todos los que estáis ahí metidos en la Fórmula 1 dais por hecho que Verstappen en cualquier momento va a saltar, sin embargo la apuesta por él es, vamos, innegociable en Red Bull.
Claro, es que si no se va.
Sabiendo que en cualquier momento vuela,
es que
¿no?
si no se va. O sea, o le tienes contento o se va. Y desde el minuto uno, ¿por qué está en Red Bull? Porque Red Bull, cuando Verstappen era, bueno, iba a decir un chico imberbe, casi lo es todavía, porque es que es muy joven, pero que no se había subido nunca un coche de Fórmula 1, le ofrecieron la posibilidad de subirse a un Fórmula 1 ya. Y eso Mercedes, por ejemplo, no lo hizo. Y por eso está en Red Bull. Entonces le cuidan al máximo porque saben que es un diamante en bruto, ya es más brillante.
Está muy pulido,
sí. Sí, ya está bastante pulido. Y tienen que cuidarlo porque si no se marcha. Y insistimos, lo ha reconocido Red Bull. El contrato tiene una cláusula que en caso de que Red Bull no le dé este año un coche bueno, se podrá marchar al final del año que viene.
Y por fin Red Bull va a tener dos pilotos de verdad, ¿no? Porque siempre echábamos en falta tener uno. Mercedes incluso con Valtteri Bottas, que evidentemente no estaba a la altura de Hamilton, pero de vez en cuando te podía ganar, te podía hacer una pole. En el caso del segundo piloto, el acompañante de Max Verstappen, no entraba nunca en las quinielas. Era muy extraño verle hacer buenas carreras.
También es verdad que Verstappen te destroza psicológicamente. Sí. Es un poco como Fernando. Sí. Te destroza psicológicamente porque es tan bueno, hace cosas tan increíbles que como no tengas la cabeza muy bien amueblada y muy bien restañada y con grandes soportes, acaba desquiciándote.
Uh-huh. Venga, más mensaje para ir cerrando este tiempo. Racing Lobato con Antonio Lobato.
Hola, buenos días. Soy Daniel de Málaga. Antonio, hacerte una pregunta. Entre la Fórmula 1 y el motociclismo, las motos, ¿para ti qué te parece más espectacular? Es la típica pregunta que nos hacemos los que no entendemos mucho ni de motos ni de Fórmula 1.
Pues te voy a decir una cosa, con la mano en el corazón, ¿eh? Yo antes de estar en Fórmula 1, era motero. Bueno, motero soy todavía, pero me encantaban las motos. Y era de los que madrugaba para ver las motos y era de los que me iba con mi moto a Jerez, a Valencia, a Barcelona. Hacía el triplete, muchas veces cuando podía. Me encantaban las motos. La Fórmula 1 la seguía, pero no tenía la misma pasión. Descubrí este deporte por obligación también, desde dentro, y me enamoró. Porque descubrí que es algo mucho más, más complicado, es mucho más difícil de entender, es tecnológicamente, evidentemente, mucho más desarrollado, pero es otro mundo. Es otro mundo. Las motos son muy espectaculares porque vives del adelantamiento constante, ¿no? En cada vuelta, de que todos van muy juntos. Aquí tienes otro tipo de adelantamientos, ¿no? Tienes los adelantamientos en pista, que son como los goles en el fútbol, que son pocos normalmente, pero tienes detrás otros adelantamientos que son los estratégicos, ¿no? Y todo lo que hay detrás es realmente increíble. Y tecnológicamente es brutal, ¿no? Porque son los coches más rápidos, las máquinas más rápidas del mundo.
Venga, y un último mensaje ya para acabar este tiempo de consulta con Antonio Lobato.
Antonio, ¿tú crees que con la reglamentación nueva para el año que viene nos vamos a divertir más? ¿Sí o no? Gracias.
A ver, yo es que parto del hecho que yo me divierto mucho, incluso en estos años, ¿no? Y vuelvo a decir, el año 2020, pandemias aparte y gradas vacías aparte y menos carreras y tal, ha sido espectacular. Ha sido espectacular en la pista. Vale, ha ganado el de siempre, el de los últimos años. Los mismos, los de Mercedes, sí. Pero las carreras han sido increíbles y ha habido variedad de batallas y ha habido incluso podios insólitos. Y ha habido ganadores insólitos. Vale que no estaba Ferrari, que Ferrari estaba en una posición que no es la habitual. Yo me lo he pasado bien. Creo que este año nos lo vamos a pasar muy bien, porque Red Bull va a estar fuerte, porque Ferrari va a estar un pasito por encima, porque McLaren va a estar fuerte con el motor Mercedes, porque tenemos a Carlos en Ferrari, porque tenemos a Fernando en Alpine. Y si el año que viene todo lo que se dice, todos los cambios en la normativa van a permitir que realmente haya más lucha cuerpo a cuerpo, más cerca, esto va a significar que la Fórmula 1 se va a poder parecer un poquito a lo que decía el oyente anterior, un poquito más cerca de las motos, porque va a haber más lucha cuerpo a cuerpo, más meter los codos, que es lo que le falta quizá, ¿no? Y más igualdad entre equipos, con los ajustes y los techos presupuestarios que también entran ya en vigor este año. Ojalá que sea así, pero vamos a esperar.
Claro, ¿no? Pues decimos los taurinos, víspera de expectación, tarde de decepción, ¿no? Igual estamos poniendo tanto empeño, tanta ilusión en 2022 que luego igual es un truño.
Ya, pero yo creo que por lo menos las primeras carreras, las del año que viene, digo, o sea, con el nuevo reglamento, como se reparten las cartas de nuevo, va a estar bien. Simplemente por saber si, incluso aunque todo siga igual, pero será nuevo, será nuevo. Oye, una cosa que te he escuchado, Antonio, que tenemos una duda los chicos de motor aquí, nos lo han preguntado también varios oyentes. A ver, Alpine, ¿cómo lo vamos a decir los que contamos las carreras? ¿Alpine, Alpine, bueno, o Alpine? Porque ya lo he oído de tres o cuatro maneras.
Pues, estoy en ello también, porque no lo tengo claro. En teoría sería Alpine, ¿no?
Claro, en francés. Pues francés. Alpine.
Alpine. Alpine me suena a unos lápices que había cuando yo era niño.
El coche de Alonso, ya está. El coche de Alonso y los antiguos mucho.
Pero oye, que
el antiguo Renault.
Es importante esto porque, claro, lo vamos a decir mucho.
Pero esto es como todo, es como los nombres de los pilotos.
Uy,
tenemos una con Ricciardo. Yo quiero recordar, porque esto discuto mucho con Cristóbal Rosalini, que él sigue diciendo Ricciardo, y yo digo Ricciardo. Y es que una vez le preguntamos a Daniel, oye, ¿cómo se dice tu nombre? Y nos dijo, mi nombre es Daniel Ricciardo. Y lo dijo de una forma que no nos lo dejó ni claro. Un acento australiano que nos dejó mal.
Nos falta un fonema ahí, pero bueno, esto es lo que hay. Hablando de Australia, Escarabajano, buenas noticias en el arranque del segundo set.
Está Rafa Nadal en plan arrollador, primer break en el primer juego del segundo set, así que 1-0 saca Rafa para el 2-0, recordamos 6-3 el primer set, así que ahora mismo Rafa Nadal mirando prácticamente a los ojos a las semifinales, aunque todavía queda mucho.
Y tanto, de momento esa primera manga, nos quedan otras dos, a ver si conseguimos que sea el partido cortito. Gracias, Lobato, que siempre es un placer, y a mejorarse.
Sí, vamos a intentarlo.
Tenemos el hombro ahí, no podemos...
Nada, macho, no salgo de esta, Voy a tener que cambiar otro elemento de motor para ver si puedo tirar para adelante.
Serrucho ahí.
Tiene el tuercas, le ha tendido el tuercas. En fin, esto es lo que hay. Gracias, Antonio Lobato. El próximo miércoles volverá aquí a la sintonía de Radio Marca. Queda ya cada vez menos para que se ponga en marcha el Mundial de la Fórmula 1.